Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 36. Por favor, general, le rogué. Espere, hay un mejor modo. Pero cuando los 25 hombres de la fraternidad nos reunimos en la parte posterior de la plataforma, me hubiera gustado saber de qué se trataba. Ante aquellos miles de personas que nos estaban contemplando para ver qué haríamos, formamos un círculo con las manos entrelazadas por los hombros y empezamos a orar. Al cabo de un rato abrí los ojos y eché una ojeada al estadio. La situación empeoraba por momentos. Ahora debía haber como 2000 marchando y habían comenzado a batir las palmas. La multitud contagiada comenzaba también a batir las palmas en sus sillas y balanceaban rítmicamente el cuerpo hacia adelante y hacia atrás en forma vibrante, horrible, y se inició un grito general. «Voy a hacer que los paren», dijo el general. «No», le dije, «todavía no». Incliné la cabeza de nuevo. «Señor, es tu hora. Señor, salva tu reunión». Desde alguna parte de atrás de las graderías se oyó un fuerte grito. Me di vuelta totalmente. Alguien había sido acuchillado. Entonces, todos vimos a un hombre y a una mujer que traían apuradamente a un niño en sus brazos y venían hacia la plataforma. En la otra parte del campo, la marcha se había convertido en una danza rítmica. La pareja subió a la plataforma y de repente el senador Bonhomme cruzó a grandes pasos hacia la parte de atrás de la plataforma y se agachó sobre la pareja. En otro minuto estaba de vuelta. Sostenía en sus brazos a un niño delgado de unos 8 o 9 años que miraba asombrado con sus ojos cafés, hundidos. «Este chico», dijo, «lo conozco, es de mi barrio, conozco a su familia de toda la vida». Nos miraba a todos detenidamente, uno por uno, temblando de emoción. «¡Puede ver!». «Esto sucedió mientras usted hablaba», le dijo a Earl. «Sus ojos se abrieron y ahora mira». Yo aún no comprendía. «¿Quiere decir que era ciego?». «Ciego de nacimiento», respondió el senador, y se dirigió a mí exasperado. «Ciego toda su vida, hasta este momento». Sosteniendo todavía el chiquillo en sus brazos, casi corrió con él hacia el micrófono. Al principio no logró hacerse escuchar con todo aquel cantar y batir de palmas, pero gradualmente, viendo que la alta y familiar figura del senador estaba delante del micrófono con un niño en brazos, algunas de las personas comenzaron a quedarse quietas. El traductor parecía estar demasiado impresionado con lo que estaba sucediendo para traducirnos una sola palabra de lo que el senador decía a la multitud. Pero al poco rato comenzamos a notar un cambio en los ánimos de la multitud del estadio. A pesar de que la marcha continuaba, el ruido se estaba aquietando definitivamente. Los aplausos se escucharon más esporádicamente. Ahora todos los ojos estaban clavados en el senador. Una reacción eléctrica pareció barrer las graderías. Aquí y allá veíamos manos que se asomaban al cielo. Al final, incluso los sacerdotes vestidos de rojo dejaron su canto y permanecieron de pie entre la multitud, confundidos. El muchachito, que era el centro de las acciones de gracias, estaba mirando solamente al senador, luchando un poco por salirse de sus brazos. ¿Qué fue lo que vio por primera vez? No lo sé, pero era evidente lo que miraba ahora, pues sus pupilas pasaban de un objeto a otro. Eran los brillantes adornos de los generales. A menudo giraba los ojos hacia los focos que lo iluminaban, los miraba fijamente hasta que la luz le hacía guiñar los ojos. Sus padres habían subido por las escaleras laterales de la plataforma y ahora estaban de pie junto al senador. Él se dio la vuelta y puso el niño abajo entre los dos. Pero yo continué mirando a la multitud que estaba adorando a Dios, hombro con hombro, con sus cabezas alzadas en señal de adoración. ¿Dónde había visto esto antes? Y entonces, por supuesto, recordé. Cuando el senador se alejó del micrófono, le pedí al intérprete que tomase su lugar y que hiciera un simple llamado al altar. ¿Vendrían hacia el campo todos los que deseaban conocer al amado Jesús? se levantaron de sus asientos y comenzaron a bajar cientos de ellos. Muchos de los que se habían unido a la marcha del vudú ahora corrían hacia el centro del campo. Muy pronto la multitud se derramaba desde la base de la plataforma por todas las direcciones. En 20 minutos, 5.000 personas se reunieron allí. Al día siguiente, el estadio estuvo completamente lleno desde la media tarde. Nuevamente fueron centenares de personas las que respondieron al llamamiento. Hubo más sanaciones, algunas a la vista de nuestros ojos, al pie de la plataforma, otras por todas partes entre la multitud que llenaba el estadio. La tercera noche después de que el niño ciego recobrara la vista, estimamos que la cifra de los que habían entregado su vida a Jesús eran unas 10.000 personas. Muchos de los que pudieron acercarse hasta la plataforma confesaron sus pecados llorando y especialmente los que practicaban la hechicería y la adoración demoníaca. Muchísimas cosas trajo la gente a la plataforma y las dejó ahí. Bolsas de cabello, pedazos de madera tallada, algunas bolsas contenían huesos y plumas. Lo que me alegró más en el feo montón de cosas fue contemplar las túnicas y capuchas rojas. La penúltima reunión ya se había terminado. Estaba asomado por la ventana de mi hotel mirando hacia la bahía iluminada por la luna, demasiado exhausto y demasiado gozoso para irme a la cama. Gozoso y preocupado. ¿Qué era lo que realmente había sucedido en las reuniones? ¿Un caso de histeria colectiva? ¿Una reacción de la muchedumbre que podía responder el canto del vudú en minutos antes y al evangelismo cristiano después? ¿Y podría esta gente tan fácilmente cambiar de nuevo en la otra dirección? ¿Qué podría haber conocido estos miles de personas de las realidades de Cristo en una campaña de 3 semanas? ¿Qué sería de ellos después? Yo en teoría sabía muy bien que los dejaríamos en manos de la divina providencia, pero mi fe no era suficientemente fuerte como para creer que esto era suficiente. Muéstrame, Señor, que todo esto es real. Muéstrame realmente algo diferente que haya sucedido. Fue mi solicitud. Lo vi con toda claridad a través de la terraza la mañana siguiente. Estábamos desayunando en la amplia terraza del Hotel Rivera, nuestro grupo de fraternos, el senador Bonhomme y otros oficiales gubernamentales, más un buen número que se había estado reuniendo con nosotros para las reuniones matinales y la oración. Yo estaba en la mesa del señor Bonhomme junto a otros 6 hombres cuando el camarero se nos acercó sonriendo. «Bonjour, messieurs», dijo a la vez que comenzaba a llenar las tazas. Era la primera vez que le oíamos hablar. Era un muchacho de rostro taciturno que hasta el momento nos había servido en silencio absoluto. Cuando llegó hasta donde estaba el senador Bonhomme, habló de nuevo, apretando su mano libre más fuerte sobre su pecho. «Dice», tradujo el señor Bonhomme dirigiéndose al resto de nosotros, que esta mañana cuando se despertó, el gran peso que le había estado oprimiendo había desaparecido. Había acudido a la reunión de la noche anterior, continuó traduciendo el senador. No había pasado al frente, pero cuando nosotros habíamos estado orando por los que habían venido al frente, él dijo para sí, «Jesús, si tú eres el que estos hombres dicen que eres, yo quiero seguirte». Viendo que todos los ojos de los presentes estaban posando sobre él, puso abajo la cafetera. El senador continuó diciendo, «Durante toda mi vida, este peso me había estado oprimiendo. Eran pensamientos malos, terribles. Tenía miedo de mí mismo. Temía el acostarme por miedo a los pensamientos que me acosaban». El camarero ahora estaba sollozando. El senador interpretó sus palabras. «Esta mañana, cuando abrí los ojos, el peso no estaba. Era como si de pronto me sintiera más ligero, como si pudiera flotar hacia afuera de mi cama. No había ninguna opresión dentro de mí». Otra persona estaba llorando. Me volví y vi el segundo camarero. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas también. El senador tradujo de nuevo. «Yo conozco esto ligeramente. También yo he tenido esos pensamientos. Hace 4 noches fui a la plataforma cuando preguntaron quiénes deseaban una nueva vida. Desde entonces he estado pensando si vendrían de nuevo los pensamientos, pero no han vuelto. Ahora mi mente es la de un hombre y no la de una bestia. Esta vez me tocó a mí el turno de frotarme los ojos mientras escuchaba y decía, Señor Jesús, perdóname. Perdóname por haber dudado que tú eres suficiente fuerte. Comentario personal. Muchas veces hemos tenido actividades donde posiblemente nosotros no vemos el resultado deseado, pero el Señor está trabajando en la vida de hombres y mujeres en ese momento. No limitemos nuestra visión a pensar que eso es lo que está sucediendo en el reino del Señor. Siempre será mucho más. Y como Demos dice en el capítulo anterior, nunca podemos ver el cuadro completo. Solo vemos algunas cosas por aquí y por allá, pero todo el cuadro solo lo tiene Jesús y el Padre. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.